hablaremos del imperio llamado Tahuantinsuyu, es decir, las cuatro partes del mundo, cuyo centro fue la legendaria ciudad de Cusco, que en quechua significa el ombligo del mundo. El Cusco estaba enclavado en un valle en medio de los cerros andinos. Del cerro llamado Sacsayhuamán descendía un arroyo que separaba la ciudad de sus arrabales. Allí habitaban vasallos de todo el imperio, grupos de distintas nacionalidades. En la plaza principal vivían los macanudos, e incluso los incas de sangre real. Y estaban por allí el Templo del Sol, la Casa de las Vírgenes, y la ciudad, el Cusco, se consideraba sagrada. Vamos a dar algunos datos acerca de esta civilización a modo de homenaje y saludo. Hablaremos, por ejemplo, de la cosmogonía vigente entre aquellas personas. Cuando solo existía la nada, el dios Viracocha, que pertenecía a estirpes anteriores, apareció en el lago Titicaca y realizó su acto creativo en Tiahuanaco. Creó primero un mundo oscuro y nebuloso, cuyas gentes parece que no lo reverenciaban suficientemente. En represalia, Viracocha hizo desaparecer ese mundo oscuro e ingrato. Después conformó un género de gigantes deformes que convirtió en piedra por la misma razón. Estos gigantes eran de poco reverenciar. Hizo entonces una creación más perfecta a su imagen y semejanza, podríamos decir. Pero esos hombres fueron codiciosos y Viracocha les envió un diluvio que duró 60 días. Pasada la lluvia y seca la tierra, Viracocha mandó salir al sol, la luna y las estrellas para dar luz al mundo. En cierta ocasión, Viracocha dispuso que el sol y la luna, que estaban siempre distantes, se conocieran siquiera por unos momentos. Y así lo hicieron. El sol y la luna se amaron. Mejor sería decir, la sol y el luna se amaron, porque como sucede en alemán, en aquella civilización, el sol era femenino y la luna masculina. De ese amor cósmico nacieron dos hijos. Un hombre, llamado Manco Capac, rico en justicia y bondad, y una mujer, nuestra madre Mama Ocllo. Nombraron a Manco Capac primer inca y construyeron el Tahuantinsuyu, el imperio, ¿no? En poco tiempo la vida quedó perfectamente organizada. Pero el primer inca, Manco Capac, cayó enfermo y murió. Después de la creación, la divinidad empezó a intervenir poco en los asuntos humanos. Siempre pasa así en todos los, en todas las organizaciones místicas religiosas, en todas las concepciones religiosas. Al principio los dioses tienen una gran tarea y después delegan y conforme pasa el tiempo los milagros son casi nulos hasta que llegan los tiempos en los que uno vive en que nadie ve un milagro. Así decía Voltaire, ¿no? Que los milagros, decía con toda ironía, que los milagros eran necesarios en el comienzo de la religión, cuando la mayoría de las personas no creía. Una vez instituidas instituciones tales como la iglesia, etcétera, no eran tan necesarios. Y ahora, dijo Voltaire, ya casi no había visto uno. Bien, el caso es que la divinidad intervenía poco en los asuntos humanos y por ese motivo empezó a no ser muy reverenciada por el pueblo. He utilizado muchas veces esta palabra, que era muy importante, supongo yo, para las divinidades, saber que la gente tenía por ellos la mayor reverencia. Los incas atribuyen al sol y a la luna sentimientos humanos. El otro día hemos dicho que esta figura se llama metagoge, el atribuir a las cosas inanimadas sentimientos y cualidades propias de los seres humanos. Estos sentimientos eran los celos, la envidia, etc. ¿No? ¿Qué sol envidioso? ¿Qué luna celosa? Etcétera. Cada tarde el sol se sumergía en el mar y secaba las aguas con su calor. Después nadaba debajo del agua que quedaba, ¿no? Y aparecía por el este. Y me pareció una cosmología bastante razonable, ¿no es cierto? Para explicar el día, incluso más creíble que la de Carl Sagan y Newton y Camilo Flammarion. La luna estaba manchada, como todos, está manchada, como todos podemos observar, por un zorro enamorado que se quedó pegado a su superficie. Cualquiera puede salir ahora a mirar la luna y verán cómo está, digamos, están los restos de este zorro enamorado que en virtud de una persecución erótica quedó escrachado contra la luna y, oh, negligencia celestial, nadie la limpia.
Hoy es una noche.
Mucho pedir reverencia, pero no son capaces de limpiar la luna, canejo. Hay que decir que los quechuas valoraban más a la luna que al sol, lo cual era un gesto machista, porque valoraban más a la luna que a la sol. Hemos dicho el otro día que no es extraño oír el luna y la sol, ya que puede pensarse en una dama llamada sol y en un señor llamada luna. Y ahí está la sol que anda con el luna.
La sol está bien, el luna...
¿El luna cómo? ¿Un tipo que llame luna de apellido?
Duro.
Ahí viene el luna. Uh-huh. Hay muchos lunas.
Sí, Lunita.
Liborio Luna, Liborio Luna. Bueno. Hay que decir también que los quechos hacían predicciones observando los cuerpos celestes. Miraban para arriba y enseguida decían, va a llover, o un gran imperio sucumbirá, o algo así. Los eclipses de sol y las apariciones de cometas eran interpretados como anuncio de muerte, y generalmente muerte de un gran señor. Quiere decir que los grandes señores se morían poco, ya que no hay tantos eclipses de sol ni aparecen tantos cometas en el sentido celeste. El eclipse total de luna era anuncio del fin del mundo directamente. Eclipse total de luna, fin del mundo.
Se acabó.
Se acabó todo. Cuando esto sucedía, hacía mucho ruido para evitar que la luna muriese, para llamarla. El arco iris era un signo favorable, como lo es siempre, ¿no? La aurora austral, en cambio, anunciaba desastres. En el Tahuantinsuyu, el adivino era un funcionario, como en tantas sociedades. Cada pronóstico era considerado de la mayor importancia. Bueno, los adivinos como funcionarios y los astrólogos están en China, básicamente. Ahí verdaderamente la creación del almanaque con sus presagios y predicciones era cosa de una oficina del imperio, está bien, ¿no? Los ejércitos, vuelvo a los quechuas, combatían durante el plenilunio, solo durante la luna llena, y en el novilunio solo hacían sacrificios pero no combatían. Los conquistadores se dieron cuenta de esta regularidad y la aprovecharon en consecuencia. Luego atacaban durante el novilunio y los tipos eran tan burocráticos en sus costumbres que seguían haciendo sacrificios. Algunas creencias un poco animistas, si usted quiere, son estas. El alma residía en las uñas o en los cabellos de las personas. Las mujeres, cuando se lavaban el bocho, cuidaban de que no quedaran pelos sueltos porque temían que se convirtieran en culebras. Quiere decir que las personas que, como decíamos el otro día, se estaban quedando peladas, no dejaban pelos en la almohada, sino culebras en la almohada.
Y perdían el alma.
Claro, y perdían el alma, por otra parte. Y que tu marido deje la almohada llena de pelos es malo, pero que la deje llena de culebras es mucho peor. La saliva, según creían, era parte del alma. Entonces escupían siempre en lugares secretos que solo ellos conocían para que nadie se apropiara del alma. Cuando cazaban un cóndor, se bebían la sangre, creyendo que prevenía toda enfermedad y que alargaba la vida. La posesión de los ojos del cóndor permitía ver a distancia, aunque uno los tuviera en el bolsillo. Una superstición muy interesante. La carne de venado hacía envejecer. ¿Qué extraordinario? No con más venado que te envejece. La carne de culebra, en cambio, rejuvenecía. Así que ya sabemos qué hacer con los pelos de nuestro marido. Nos lo comemos. La coca, me refiero a la hoja de coca, ¿no?, protegía de toda clase de males y era capaz de hacer huir al mismo diablo, al mismo supay. Cuando mascaban coca, trataban de no arrojar saliva, ¿eh? Parece que estos escupitajos de coca se convertían en criaturas humanas. Se usaba también la hoja de coca como amuleto contra la brujería. Y nunca se recibía esta hoja con una sola mano, porque era una especie de blasfemia. En otro orden, la tierra, la mamá pacha, la pachamama, ¿no?, era también reverenciada, y especialmente por las mujeres. La confesión de los errores cometidos era importante en la religión de los quechuas, pues el pecado enfurecía a los dioses. Entre ellos, la desobediencia ante los deseos del emperador era el principal pecado. Se suponía que el Inca se enfermaba a causa de los pecados de los súbditos y solo se sanaba si los culpables se confesaban y purificaban. Así que andaban por ahí numerosísimos vigilantes impulsar a las personas a confesarse y a purificarse, ni a que sea patada. Los culpables parece que hacían penitencia con ayuno y rezos. Cuando llegaron los conquistadores, imagínense, se sorprendieron de este parecido, de esta rima, y atribuyeron esto a maquinaciones de Satán, como cualquiera hubiera hecho. Los sacrificios humanos se hacían solo en muy raras circunstancias. Había unas casas de reclusión llamadas Aclahuasi, donde vivían unas niñas que estaban destinadas a ser amadas por el emperador. Los funcionarios recorrían el imperio, elegían las mejores minas, las llevaban a las casas, a las Aclahuasi, y ahí las tenían. Por eso, cada tanto venía el emperador y decía, bueno, está lindo para tomar unos mates con torta frita. A ver, dice, y elegía, ¿no? A los 14 años se las entregaban a los funcionarios y bueno, y ahí estaba. En cajas, Pizarro encontró una Aclahuasi de 500 muchachas y parece que echó mano de ellas, lo cual produjo una gran indignación. Todo esto que estamos contando formaba parte de la vida en el Tahuantinsuyu, el imperio, las cuatro partes del mundo, y todo esto se desbarrancó no solo con la llegada de los españoles, sino con un episodio anterior que muchas veces hemos contado, un episodio casual e inmediatamente anterior. Es que en 1523 Huayna Capac, el emperador del Tahuantinsuyu, había muerto. Y su heredero, Ninanco Yuchi, también murió. Y había muerto de viruela, una enfermedad que habían traído los europeos, pero que llegó antes que los europeos al Perú.
Llegó antes.
¿Cómo?
¿Cómo llegó?
Por contagios. Supóngase, los europeos contagiaron gente en Panamá, probablemente. Uh-huh. Y antes de que los de la conquista del Perú, la enfermedad viajó y ya había llegado a Quito antes del arribo de Pizarro y los suyos. Ante la muerte de de Huayna Capac y de su sucesor Ninancuyuchi, el imperio quedó en manos de Huáscar, que era hijo de Huayna Capac y de una colla. Esto produjo una especie de escándalo, ¿no? Pero bueno. Lo primero que hizo Huáscar fue mandar a traer la momia de su padre, que había muerto en Quito, hasta el Cusco, donde estaba él. Y su hermano, Atahualpa, que era señor de Quito, no acompañó los restos de su padre. Cuando Huáscar vio que en la comitiva no estaba su hermano, hizo matar a todos los integrantes de la misma. ¿Sí? Desde luego se enteró Atahualpa que estaba en Quito, y que estalló guerra civil. ¿Qué mejor cosa podían esperar los conquistadores que estaban llegando? Llegaron a un imperio que estaba debilitado por una guerra civil. El resto de la historia lo conocemos, conocemos la muerte de Atahualpa, conocemos aquella historia en donde el rescate de Atahualpa fue justipreciado en el oro necesario para llenar una habitación hasta de unos 6 metros de lado hasta la altura misma de él. Del emperador. Conocemos también hasta el aspecto de Atahualpa, que era un señor inteligente, un poco robusto y que jugaba al ajedrez. Murió en 1532 y en el periodo desde luego se hizo trillas y no. Y fue como tantas otras cosas aniquilado. Así que hasta aquí llega. ¿A quién dedicar esta charla? Bueno, no lo sé, pero a todos los que nos conocen y a todos los quechuas que todavía andan por ahí y al arte y a la cultura que de ellos hemos recibido. Como nos impresionó mucho esta relación sexual entre cuerpos celestes que hubiera llenado de perplejidad a nuestros astrónomos occidentales, como no estamos tan seguros de que sea cierto esto, de que la luna era luna y que el sol era la sol, como es emocionante ver a dos cuerpos celestes llenos de amor, vamos a elegir una zamba que se llama La Compañera, que quizá hable de la luna como compañera del sol, o quizá del sol como compañera de la luna. Como quiera que sea, escucharemos a Ariel Ramírez interpretando esta zambita tan hermosa, que seguramente fue compuesta pensando en este romance celestial. Adelante.
Thank you.
En la venganza será terrible, hemos escuchado a Ariel Ramírez interpretando La Compañera.